aunque todo el énfasis estará en el capítulo y especialmente los primeros 12 versículos, el llamado a la confianza en Dios. Proverbios 3, comenzamos en el versículo 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vamos a orar un momento. Señor y Dios, qué bueno es leer juntos en paz tu palabra. Qué bueno es recordarnos que tú nos has traído aquí hoy para bendecirnos, para llamar nuestra atención en el camino de nuestra vida, para mostrarnos hoy la importancia, la necesidad y la bendición de confiar en ti de todo corazón. Gracias por la iglesia, gracias por el ministerio, por la vida del pastor Mateo, por la vida de nuestro hermano Luis. Y gracias por todos los que sirven de una manera u otra para hacer posible que estemos cómodos y listos para oír tu palabra. Ven sobre tu siervo en su debilidad y da oídos para oír a cada uno aquí. Te los rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hace poco tiempo conocí la historia de el señor Robert Dakich, así es como yo pienso que se pronuncia el apellido, espero que él nunca lo oiga si lo estoy haciendo mal. Pero él era el único pasajero en un avión marca o modelo Cessna 210. El avión estaba siendo piloteado por su mejor amigo. En un momento, su amigo puso el avión para manejarlo mecánicamente, no en piloto automático, pero providencialmente ahí sufrió un infarto y se murió. Robert no sabía manejar avión, pero resulta que estaba bien alto en el aire, con el piloto muerto y sin saber manejar el avión. Este hombre, en el área de Peoria, allí, en Illinois, espero que así se pronuncie también eso, llamó a la torre de control. Y la torre de control comenzó a instruirle en qué cosas él debía hacer para poder aterrizar con seguridad el avión. Y él comenzó a mover motores, a mover palancas, a mover todo, y felizmente aterrizó seguro. ¿Cómo pudo él aterrizar si él no sabía volar el avión? ¿Quién me dice la difícil respuesta? Escuchó fielmente las instrucciones y confió en los controladores de la torre de control. ¿Y qué si cuando ellos le decían, sube la palanca? Él bajaba la palanca. ¿Y qué si cuando ellos le decían, prenda? Él apagaba. Se iba a estrellar. Pero como él usó su mente y su capacidad, todos sus sentidos, para obedecer aquella voz y confiar en aquellas personas, aterrizó felizmente. Nuestra vida es parecida. Nosotros tenemos capacidades, tenemos experiencias, pero Dios nos llama a oír la voz de Él, a conocer su instrucción por su palabra y a seguirla de todo corazón para que lleguemos fielmente y finalmente bien. Nuestra vida es así, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a caminar con Dios. El libro de Proverbios es mi anhelo que ustedes lo usen en sus vidas como un GPS. ¿Todos saben lo que es el GPS? Como no saben, quizás se lo voy a decir en inglés, porque aquí vivimos en un Spanglish. GPS. Now you know what a GPS is. All right. Nuestra vida aquí va caminando y Proverbios es como el GPS. Donde Dios le va diciendo a usted, sigue adelante, dobla, detente, vuelve para atrás. ¿Usted ha visto cómo funcionan estas cosas? Nosotros verdaderamente sabemos muy poco del rumbo de nuestras vidas. Usted no sabe lo que le va a pasar mañana. Usted no sabe lo que le va a pasar esta noche. Pero Dios aquí en su palabra, como dice el Salmo 119, obra como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Miren cómo en Proverbios, que yo espero que ustedes lean diariamente, recuerden la instrucción de la semana pasada, Proverbios tiene 31 capítulos, y lea uno según el día. ¿Qué día es hoy? 17. Si ha de leerlo mañana, lea el 18. Y así sucesivamente. Y medite en esta palabra y haga la suya. Ahora noten algo. Proverbios tiene muchas maneras de escribir diferentes y enseñanzas variadas, como un buffet, un banquete, donde usted escoge mientras camina según su necesidad providencial. Pero vean aquí en Proverbios capítulo 3, que es un padre hablándole a su hijo. Y lo que le dice el padre a su hijo, como Jehová nos dice a nosotros, es: hijo mío, por favor, observen esto, hermanos, no te olvides de mi ley. Y cuando Dios habla, nosotros debemos entender inmediatamente la implicación de eso. Cuando usted manda a uno de sus hijos a la escuela con un papel para la maestra o el maestro, que usted quiere que se lo entregue al maestro, es muy probable que le diga: hijo mío, no te olvides de darle eso al maestro, porque sabe que se le puede olvidar. Pues Dios sabe que somos prontos para olvidar su palabra. Muy prontos. ¿Cuántas veces ha tratado de memorizar un versículo y 3 segundos después de memorizarlo ya se le olvidó? Porque somos prontos para guardar la palabra. Pero miren cómo dice el padre: primero, recuerda y guarda la palabra, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde, atesore mis mandamientos. Versículo 2. Noten que este proverbio está compuesto de esta manera. Oigan bien, hermanos. Una instrucción y una recompensa. Una instrucción y una recompensa. Mírelo. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Recompensa: largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Instrucción, versículo 3. Los que son none son instrucción. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Recompensa: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Instrucción, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y esto es un llamado a la confianza, y no te apoyes en tu propia prudencia, que es el que vamos a ver, y reconócelo en todos tus caminos. Recompensa: y él enderezará tus veredas. Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Esa es la instrucción. Recompensa: será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y así sigue en una buena parte este capítulo 3 de Proverbios. Ahora, el tema que hoy quisiera consultar o tratar con ustedes es de la confianza en Dios. Pero una de las cosas que me gusta al acercarme a la Escritura es acercarme, como dice la palabra de Dios, como el siervo que brama por las corrientes de las aguas, con sed, con el anhelo de oír lo que Dios me tiene que decir. Cuando tenemos esa convicción de la necesidad, vamos pronto a la fuente de agua, vamos al médico, vamos donde quiera. Hay algunas cosas que enseña este capítulo de la condición en la que nosotros estamos, y antes de yo animarle a confiar en Dios, quiero que entienda primero por qué necesitamos confiar en Dios. Porque es como que yo vaya a la puerta de su casa a venderle algo. Primero tengo que convencerle de por qué lo necesita. Noten aquí, versículo 5. Fíate o confía en Jehová de todo tu corazón. Y ahora miren, y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué? Porque la tendencia de nuestra vida y de nuestro corazón es apoyarnos en nuestra propia prudencia. Quiero aclarar, la palabra que aparece aquí como prudencia se puede traducir mejor como entendimiento o conocimiento. Porque la prudencia en sí misma es una virtud. Y Dios quiere que usemos la prudencia. Recuerden cómo dice, el prudente ve el mal y se esconde. Y el prudente es como el sabio. Por lo que aunque Reina Valera traduce prudencia, la palabra es entendimiento. Nosotros somos propensos a apoyarnos en nuestro entendimiento. Lo que conocemos, en eso confiamos. Conocí la historia de un hombre muy humilde en mi país, un hombre que era campesino, y cuando había que hablar de un vehículo de transportación, un automóvil, oigan cómo él le llamaba, máquina. Y él decía, a mí no me gusta montarme en máquina, porque él andaba en burro. Como él conocía el burro, él tenía confianza en el burro. Pero como él no conocía la máquina, no confiaba en la máquina. Así hay personas que prefieren el automóvil antes que el avión. Porque como conocen el automóvil bien, se sienten en confianza. Pero el avión que no conocen y piensan si se cae. Y es increíble que mueren más personas en automóvil que en avión. Es más seguro el avión que el automóvil. De hecho, dicen que es más seguro el avión que el baño de su casa. ¿Sabía eso? Hay personas que mueren más de resbalones en el baño que en caídas de avión. Pero como no estamos hablando de avión, sigamos. El conocimiento trae confianza. Acuérdense de eso en su corazón. El conocimiento trae confianza. Dígaselo al que usted tiene al lado. El conocimiento trae confianza. Eso es importante en este mensaje. Entonces, a veces, por lo que conocemos, tenemos confianza. ¿Dónde utiliza usted el GPS? Donde usted no conoce. Pero donde usted conoce, como de aquí a su casa, no usa GPS. Porque el conocimiento trae confianza. Dice Dios, en esta vida, en lo que ha de venir con relación a la gloria, al reino, a la importancia de las cosas espirituales, cómo andar para no caer en pecado, cómo andar para mantenerte en el camino estrecho, no te apoyes en tu entendimiento de las cosas. No te apoyes en tu propio conocimiento, porque tendemos a eso. Pero además es importante la confianza en Dios, porque, oiga bien, a veces los cristianos son cristianos a medio tiempo. ¿Ha oído eso? Los domingos. Los domingos hacen el devocional, los domingos cantan, los domingos adoran a Dios, los domingos actúan y hablan de una manera correcta, pero tan pronto llega el lunes en la mañana, se olvidan de la fe. Y ya no reconocen a Dios. Y cuando vienen ciertas circunstancias de esta vida, como por ejemplo, un vecino que no le trata bien, se olvidan de la fe. Y le sale un indio, o le sale quién sabe qué. Cuando tratan o se trata de que alguien le ha ofendido y tienen que perdonar, dice, mira, yo soy cristiano. Yo amo a mis enemigos, pero eso no lo perdono yo. Algo le sale, pero Dios dice, no, reconócelo a él en todos tus caminos, cuando te vaya bien, cuando no te vaya bien, cuando te amen, cuando te aborrezcan, cuando tengas con qué vivir, pero cuando no tengas con qué vivir, reconócelo en todos tus caminos. Porque somos de la tendencia a reconocer a Dios en algunas cosas, pero en otras no tanto. Además, necesitamos confiar en Dios. Noten por qué, dice el versículo 7. Porque al igual de que nos apoyamos en nuestra propia prudencia, tendemos a ser sabios en nuestra propia opinión. Una de las cosas que más apela al orgullo del pecador es su opinión. ¿Se han dado cuenta cuán populares son los programas en los que la gente da su opinión? Porque a la gente le gusta dar su opinión. A todos nos fascina dar nuestra opinión. Y ustedes saben que eso genera mucho tipo de problemas. Hay iglesias donde incluso la gente opina tanto que si van a pintar el edificio de un color, hay que preguntarle a todo el mundo. Y si no se vota del color o se pinta del color que algunos quieren, hasta se van de la iglesia. Y pregúntenme, que yo tengo para contarle de eso. Porque quieren que su opinión cuente. Y Dios dice, no te apoyes, no seas sabio en tu propia opinión. Todo lo que usted tiene, lo ha aprendido. ¿Usted sabía eso? Usted no nació sabiendo nada. Usted habla español porque lo aprendió. Pero si lo hubieran mandado a China, ¿sabe lo que usted hablaría hoy? Chino. Todo lo que usted tiene lo aprendió. Y a veces pensamos que sabemos tanto, que sabemos más que Dios. Porque Dios dice perdona y nosotros decimos yo no puedo perdonar. Dios dice bendice y decimos yo no puedo bendecir. Dios incluso dice que demos las primicias de lo que tenemos y decimos a Dios no, yo no puedo hacer eso. No seas sabio en tu propia opinión. Necesitamos confiar en Dios para librarnos de la plaga de nuestra propia opinión. Hermanos, necesitamos confiar en Dios. Sobre todo, porque como les dije, la vida nuestra es como si usted va el único pasajero en un avión, el piloto se murió y usted no sabe manejar esa máquina. ¿Usted sabe cuán ignorantes somos nosotros delante de Dios? ¿Usted tiene idea? ¿Usted tiene idea de las cosas que nosotros no sabemos en cuanto a la creación, en cuanto al gobierno de Dios? De hecho, usted ni siquiera puede entender por qué el día tiene 24 horas. Hay una explicación, pero ¿por qué eso no ha cambiado, hermanos? Desde que el mundo, el día tiene 24 horas. Eso no se altera. ¿Por qué el mar se detiene donde se detiene? Amados, Dios mantiene un orden y nosotros no entendemos muchas de las cosas de nuestra propia vida y por eso debemos confiar en alguien por encima de nosotros y ese es Dios. La Biblia condena la confianza en el hombre y dice así, maldito el que confía en el hombre. Eso no quiere decir que usted no confía en nadie, pero usted tiene que para las cosas de la vida, la muerte, de la gloria, del perdón, del pecado, de caminar en integridad y la sabiduría, confiar en Dios y no en los hombres. Porque todo hombre puede fracasar y puede decepcionarle. Toda persona, menos Jesucristo. Gloria a su nombre. ¿Qué es la confianza en Dios? ¿En qué consiste? Vamos a mirar el texto. Miren ustedes. Fíate, y es lo mismo que confiar. Fíate de Jehová o confía en Jehová, ese es el nombre propio de Dios, de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Para poder entender la confianza en Dios, tenemos que entender primero la palabra corazón. Si yo le hablo a usted del corazón en español, usted piensa en ese órgano que bombea la sangre que está en nuestro pecho. Pero en las Escrituras, la palabra corazón se refiere al entendimiento, se refiere a las emociones, se refiere a la mente. ¿Recuerdan cómo les dije y les pedí que les repitiera al otro? La confianza está unida al conocimiento. Usted confía en lo que conoce. De manera que aquí cuando se dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, yo pudiera decirles que Dios nos está diciendo, confía en Jehová con todo tu entendimiento, tu mente y tu capacidad intelectual. A veces nosotros asociamos la confianza con un sentimiento. ¿Saben lo que significa eso? Es que de repente usted ve una persona, usted no la conoce, y usted dice, yo siento que puedo confiar en esa persona. ¿Por qué? Me pareció. Hermanos, ¿ustedes no saben que el diablo se disfraza de ángel de luz? No, la confianza está basada en el conocimiento. Mientras más conocemos, mejor entendemos y más confiamos. La palabra aquí, confiar, miren qué es, esconderse, buscar un refugio, tener confianza, descansar. Lo opuesto es la duda, la sospecha. Usted no confía en alguien que llega a su casa vestido de una manera extraña, con una apariencia y un olor y una vestimenta extraña y le pide entrar al baño y usted le dice no. Pero si llega el pastor, usted le dice, no, pastor, donde usted quiera. Porque lo conoce, confía en él. Y si usted va a confiar en Dios, tiene que conocer a Dios. La confianza y el conocimiento van de la mano. ¿Qué debe usted conocer de Dios? Mire, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué debe conocer de Dios? Miren aquí, el poder y la fortaleza de Dios. El que sabe que para Dios no hay nada imposible, confía en que si Dios quiere, le dará lo que él pide. Pero si Dios no quiere, aunque se lo diga llorando, aunque se lo diga sangrando y se lo diga de cabeza, si Dios no quiere, no se lo da. Pero no porque no puede, sino porque él entiende que no le conviene. La confianza está en saber que para Dios no hay nada imposible. Entender como aquella viuda, cuando el profeta Elías le dijo, tienes un poco de aceite y un poco de harina, escúchame bien lo que vas a hacer. Dígame. Ella le dijo, pero óigame bien, yo voy a la casa a con ese poquito de harina y ese poquito de aceite hacer una torta. Para mi hijito y yo comernos la torta. Y después de comernos la torta, echarnos a morir. No tenemos más nada. O sea, una porción pequeña que solo da para el niño y para mí. Y oiga la palabra del profeta. Muy bien, vaya y cocine, pero deme la torta a mí. Hermanos, ¿tiene sentido eso? Si el profeta o el pastor le dice una cosa, usted va inmediatamente a su marido, a su esposa o a su hijo y le dice, óyeme, tú no sabes que el pastor me ha dicho que le haga la tortilla a él y nada más para mí. Es una sorpresa total. Pero ¿saben qué es la confianza en Dios? Saber que habiendo la viuda hecho la voluntad de Dios a través del profeta, en ese caso, no se dejen engañar, no es que Dios obra así siempre. En ese caso, cuando ella obedeció, conoció el poder de Dios. Porque después que obedeció, no faltó la harina ni el aceite mientras hubo la escasez. Confiamos en un Dios todopoderoso. Amén. Un Dios que hizo los cielos y la tierra con su palabra. La palabra de Dios operativa. Dios dijo, sea la luz. Hermanos, mire la luz ahí. ¿Sabe por qué hay sol? Porque Dios lo dijo. Él es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Y confiamos en un Dios todopoderoso. Yo no sé cuál es su situación familiar, cuál es su situación de salud, pero yo le voy a decir la verdad. No hay nada imposible para el Dios suyo. Si Cristo es su Salvador, no importa cuál sea su condición en este momento, en Dios hay poder para cambiar de la noche a la mañana al muerto Lázaro en un vivo nuevecito y sano. No hay nada imposible para nuestro Dios. Además de esto, mis queridos hermanos, confiamos en un Dios de un amor que no falla. ¿Ustedes saben que a veces el amor nuestro hacia nuestros hijos falla? A veces cuando usted llega a su casa del trabajo cansado y cansada, amaneció trabajando. Y además de eso siguió para acá. Cuando llega a la casa con los pies hinchados y cansado, y su hijo viene o su hija viene y le dice, mira que me pusieron una tarea. Mira que usted no quiere ver a ese niño ni a esa niña ni en fotografías. Usted quiere estar tranquilo, que nadie le hable. Pero saben que Dios nunca se cansa de nosotros. Bendito sea su nombre. Siempre nos recibe, siempre nos ama, siempre está atento su oído a nuestra oración, de noche, de día, en el hospital, en la calle, en el trabajo, donde quiera, Él nos oye. ¿Y saben que además es nuestro Dios? un Dios de amor y un Dios de perdón. Dios nunca dejará de perdonarnos. En ese Dios es que confiamos. Es un Dios que además nos ha salvado. Confiar en que Dios nos ha salvado y que el Señor nos seguirá salvando del pecado. Nos salvó y nos dio vida eterna y ahora seguimos venciendo. Hermanos, y eso es importante subrayarlo, porque una de las frustraciones de los verdaderos cristianos, ¿saben cuál es? La lucha con el pecado remanente. ¿Recuerda lo que es el pecado remanente? Déjenme explicarles un poco. El pecado remanente es esa lucha que Pablo dice en Romanos 7 que él tenía. Veo una ley en mis miembros que me lleva a pecar. Y hago lo que no quiero, aunque en el capítulo 8 dice, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese pecado remanente, hermanos, a veces nos hace caer en pecado. ¿Cómo así, pastor? Le explico. El pecado puede ser la mentira. La mentira es un pecado. Y a veces por el pecado remanente, usted miente. ¿Cómo así, pastor? Le voy a explicar. Usted va a declarar los taxes. Y le hacen la pregunta de lo que ganó. Y usted se acuerda de algo por allá. Y le dice algo más. No. Mintió. Y después dice, oye, hable mentira. Pecó. Y ese pecado remanente lo lleva a mentir de muchas maneras. Usando documentos falsos. Lo lleva a mentir muchas veces también en las relaciones interpersonales. Hablándole mentira a la vecina, al vecino, a su jefe, a sus hijos. ¿Saben qué? Ese es solo un caso. A veces el pecado nuestro es la ira. Y a veces nos disgustamos de una manera que perdemos el gozo de nuestra salvación. Pero no solamente es la ira, a veces, amados, puede que nosotros pequemos viviendo en mucha tristeza. Eso está mal. Porque la mucha tristeza es la ausencia del gozo. Y muchas veces hay hijos de Dios que viven tan tristes y frustrados que no parecen hijos del Dios Todopoderoso, ni que tienen el Espíritu cuyo fruto es el gozo. Y hay personas que viven tristes y son hijos de Dios, y eso está mal. Amados míos, confiamos en un Dios que puede cambiarnos completamente dentro de nosotros. Para que le honremos y no mintamos aunque perdamos lo que perdamos. Para que honremos a Dios andando en un espíritu manso y no iracundo, no hablando mal. Para que nosotros honremos a Dios en nuestros pensamientos y todas las cosas. Dios cambia todo en nuestro ser, en su poder. Confiamos en ese Dios. Amados, confiamos en un Dios todopoderoso, y quiero decir algo más, y no lo puedo ampliar por el tiempo, pero en un Dios también sanador. Una de las marcas de nuestro Dios es que Él es sanador. Él puede sanar todas nuestras dolencias. Nuestro Dios, ¿usted sabía que Dios sana cáncer? Dicen que el cáncer es incurable, pero ¿saben que Dios sana cáncer? Sí, Él es un médico perfecto, Él sana cáncer. Y la artritis también la sana. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Las historias son incontables. Ahora, ¿y por qué no me sana? No es porque no puede. Es porque en su sabiduría cree que no es lo mejor para mí. Y como yo no confío en mi propia prudencia, en mi propio entendimiento, yo confío en Él y descanso en Él lo que Él quiera hacer. Ahora, veamos en segundo lugar cómo confiar en Dios. Ahora yo quiero llevarle en un proceso con la ayuda de Dios donde usted vea cómo se confía. Primero, mire, se confía de todo corazón. ¿Qué significa la palabra todo en su país? ¿Cómo? No lo oigo, hermano. Todo es todo, ¿verdad? Entonces, se confía en Dios plenamente. No es una confianza dividida. No es una confianza donde usted confía para algunas cosas, pero para otras no. No, en todo yo confío en Dios. De todo mi corazón, con todo mi ser, con todo entendimiento, no pongo en duda a Dios. Yo exalto a Dios, yo bendigo a Dios. Además de esto, se confía en Dios de manera exclusiva, no dividida. ¿Qué pensaría usted de una mujer a quien usted conozca un domingo que viene a la iglesia y cuando se siente entre nosotros, usted va, la saluda, le da la bienvenida y ella le dice, mire, quiero presentarle aquí a mi prometido? Oh, muy bien, un placer. Se fue. El siguiente domingo llega la misma mujer, pero llega con otro hombre. Y cuando usted se le acerca, ella le dice, oh hermano, quiero presentarle a mi prometido, el otro hombre. Bueno, este usted lo saluda, pero no le da la mano tan completamente, porque usted no entiende lo que está pasando. Dice, bienvenido. El tercer domingo, surprise, llegó la mujer con otro hombre. Y cuando usted se le acerca, le presenta a su prometido. Mire, ya ahí usted no le da la mano a ese. Y usted en cambio dice, aquí hay un problema en el corazón de esta hermana. Porque su corazón está dividido y Cristo dijo claramente, no podéis servir a dos señores. Y he aquí, hermanos, que nuestra confianza en Dios no puede estar dividida. Debemos confiar absolutamente en Dios. Hacer todo lo que podamos, pero confiamos absolutamente, plenamente, de todo corazón en Dios. Y cuando usted no entiende algo de la Biblia, no diga Dios se equivocó, diga yo no entiendo. Cuando usted vea cosas en la Biblia que no puede entender como verdaderamente difíciles, no piense que sabe usted más que Dios. Humíllese y sea Dios exaltado. De todo corazón y reconozca a Dios por encima de su propia prudencia. Miren ahora la universalidad. Reconócelo en todos tus caminos. Hermanos, ¿qué significa todos tus caminos? ¿Cómo? Todos tus caminos. Toda la vida. Eso significa, dentro de su casa, ¿en quién debe confiar? En la crianza de sus hijos, ¿en quién debe confiar? Obedecer la palabra de Dios y hacer lo que Dios dice. No lo que dice la psicología mundana, lo que dicen los programas de televisión que vienen hablando muchas cosas indebidas, en Dios. Bien, cuando tiene un hijo con problemas, ¿en quién debe confiar? ¿En la escuela que lo enderece? En Dios. Cuando tiene problemas en su hogar, maritales, diferencias que no se entienden bien, ¿en quién debe confiar? En Dios. Hermanos, yo no entiendo cómo hay gente, yo no lo entiendo, que tienen un problema donde la mamá quiere sacar al hijo o a la hija de la casa porque metió un perrito y se van a un programa en un canal nacional para que una jueza decida qué van a hacer por el perrito. ¿Usted sabe de lo que yo le estoy hablando? Hermanos, yo no entiendo eso. Ahora, si eso pasa en el mundo, es triste. Ahora, que entre cristianos no se puedan entender, ¿dónde está la confianza? ¿Dónde está la gloria y el señorío de Jesucristo? Noten, hermanos amados, entonces, la confianza de Dios es de todo corazón, es exclusiva y en todos los caminos. En el trabajo, ¿en quién debe confiar usted? En Dios. Y cuando usted hace negocio, ¿en quién debe confiar? En Dios. Hermanos, en todas las cosas confiemos en Dios. En la crianza de los hijos, en el trato, en la relación familiar, en el trabajo, en la relación con los vecinos, en Dios. Amados míos, esta es la manera en que debemos confiar en Dios. Y voy a entrar finalmente a la recompensa. Miren la recompensa allí, por favor. Versículo 6. Cuando usted confía en Dios de esa manera, Él enderezará sus veredas. ¿Saben lo que es una vereda, hermanos? Un camino. Recuerden que dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus caminos. ¿Saben qué? Algunas personas dicen, pero eso es lo que yo necesito. Eso es que se me enderece la vida. Y yo lo que necesito es un Dios en el que yo confíe y nunca más vuelva a tener problemas en esta vida. ¿Ustedes creen que esa es la promesa que aparece aquí? ¿Ustedes creen que los cristianos tenemos problemas? ¿Nos enfermamos? ¿Nos morimos? ¿Somos traicionados? ¿Perdemos el empleo? ¿Se nos quema la casa? Hermanos, a nosotros nos pasan las mismas cosas básicamente que le pasan a los impíos de esa naturaleza. ¿Y qué es lo que dice ahí? Te voy a explicar. El camino en la Escritura muchas veces es considerado aquí como el camino de la bendición y la compañía de Dios. Dios endereza nuestro camino cuando vivimos conscientes de que Él está con nosotros en el camino. Nuestro camino es seguro, nuestro camino es derecho en el propósito de Dios. Es derecho porque nos libra del pecado y del desvío. El camino derecho aquí es el camino de la santidad, el camino de la bendición de Dios, el camino apartado del pecado y sus consecuencias. Si usted lee Proverbios, si usted aplica Proverbios a su vida, se va a librar de muchos males en esta vida. De muchos males. Cuando Proverbios dice que el simple ve el mal y se esconde, hay gente, y nosotros mismos, hermanos, entiendan, hemos sufrido mucho en esta vida por no haber oído la palabra de Dios y no haber obedecido la palabra de Dios. Amados míos, en conclusión, la recompensa es que Dios nos librará de mucho, mucho mal mientras pasamos por este mundo de aflicción. Si guardamos la palabra de Dios, si confiamos en Dios. Usted dirá, pastor, pero yo he pasado muchos males. No, es que sin Dios hubiese sido peor. ¿Usted cree que Daniel se encontró con un problema cuando lo echaron al foso de los leones? ¿Usted cree que los tres amigos de Daniel, cuando lo echaron en el horno ardiente de fuego, se encontraron con un problema? ¿Sí o no? ¿Recuerdan la historia, hermanos? Pero ¿saben lo que ellos le dijeron cuando los amenazaron con quemarlos vivos? Nuestro Dios puede librarnos. Pero si Él no nos libra, tampoco adoraremos esa estatua. El conocimiento en Dios y de Dios les libró del temor y les dio confianza. Amados, el conocimiento está ligado a la confianza. Y la recompensa es que Dios, aún pasemos por el valle de sombra de muerte, no temeremos porque Él estará con nosotros. Ese es el camino derecho. No es que no voy a pasar por cáncer. No es que no voy a pasar por aflicción. Pero en medio de eso estaré en paz con mi Dios. Porque Dios enderezará mi camino. ¿Conocen ustedes el himno "Estoy bien con mi Dios"? ¿Conocen la historia detrás de ese himno? Del hermano Horacio Spafford. ¿Conocen la historia? Quizás algunos no. Pero este hombre, un comerciante aquí en Chicago, mandó a su esposa y tres hijas en un barco. Y el barco sucumbió. Solo se salvó ella. Las tres hijas murieron. Él tomó un barco para encontrarse con ella allá. Y cuando estaban pasando por el lugar donde se hundió la nave, donde murieron sus hijas, el capitán le dijo, aquí fue. Y ahí surgió esa canción que dice, precioso himno, de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea diré, yo estoy bien con mi Dios. Ese es el camino derecho de los que confían en Dios. Lee la palabra de Dios, lee Proverbios cada día y confía en Dios de todo corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Y si alguien no se ha convertido aquí hoy, aún no ha creído en Jesucristo, ¿saben lo que van a encontrar en esta vida? Aflicción y dolor sin Dios. Porque estarán siguiendo su propio rumbo, su propia prudencia, estarán perdidos. Pero Cristo ha dicho, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Perdido. ¿Saben cómo tú andas? Si tú no te has convertido a Cristo, tú andas como el que no conoce la dirección de noche. Y anda dando vueltas y vueltas y vueltas en este mundo, buscando el rumbo. Cristo dice, ven a mí si estás perdido y yo te haré descansar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pídele a Cristo que cambie tu corazón y que te conceda conocer a Dios para que conociendo a Dios confíes en Dios. El que no confía probablemente es porque no conoce a Dios. Amados, conozcamos más a Dios para que confiemos más en Dios. Dediquémonos a conocer mejor a Dios, leer diariamente la palabra de Dios, orar diariamente y mantener esa relación con Dios, de manera que confiemos en Dios, cualquiera que sea el fuego o la providencia que Dios tenga para nosotros mañana. Así sea la muerte, sepamos que estamos en las manos de nuestro Dios. ¿Cuánto conoció Jesús a su Padre? Que a pesar de que estaba bajo el juicio y el abandono de su Padre en la cruz, oigan como dijo al morir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a orar. Padre nuestro, qué bueno es confiar en ti de todo corazón. Qué bueno es confiar en ti y reconocerte en todos nuestros caminos. Qué bueno es confiar en ti para no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Ayúdanos a confiar como aquellos que te conocen de todo corazón. Te pedimos esto rogándote que nos des un resto del día en paz y en gozo en Cristo. Por sus méritos te lo rogamos. Amén.